La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta Ventana de Madrid arranca hoy en la calle Hortaleza, aquí, muy cerquita de la radio. En esta céntrica calle, una placa colocada por el Ayuntamiento de Madrid hace años recuerda que en esa zona vivió a principios del siglo XIX el escritor y dramaturgo romántico Víctor Hugo.
Siendo niño yo hablaba mejor el español que el francés, incluso comencé a olvidar mi lengua materna. Si hubiera vivido y crecido en España, me hubiera convertido en un poeta español. La caída del emperador y en consecuencia del rey José convirtió a mi padre, que era entonces un general español, en un general francés, y a mí, de futuro poeta español, en poeta francés.
Víctor Hugo vivió en la capital, vivió en Madrid durante años, estudió en el colegio San Antón, sufrió la separación de su madre y también las abluciones de agua helada en ese colegio de los Escolapios. En ese colegio estudió también Joaquín Leguina, que va a ser nuestro invitado esta tarde en el programa. Acaba de escribir un libro, Impostores y otros artistas. Podremos hablar con Leguina de su libro, pero también de otras cuestiones de la actualidad política, del pasado de Leguina y de su partido y del futuro del PSOE. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Naturalmente de cómo ha cambiado la política madrileña en estos últimos 30 años, porque estamos justo en 2013, 30 años se cumplen del inicio de la autonomía aquí en la Comunidad de Madrid y con eso tiene mucho que ver desde luego nuestro invitado de esta tarde. Pero vamos a arrancar antes con el habitual resumen de noticias en esta ventana, en Vallecas, en la Asamblea, donde se acaba de aprobar la creación de una comisión que va a estudiar la reforma electoral de la Comunidad de Madrid. Veremos en qué queda todo esto y también en la Asamblea esta tarde se han registrado palabras mayores entre el gobierno y la oposición. Ya empieza a ser un clásico entre Ignacio González y Tomás Gómez. Sepamos qué ha ocurrido. Vamos a Vallecas. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hemos asistido de nuevo a un debate a cara de perro entre el socialista Tomás Gómez y el presidente Ignacio González. Gómez duda de que González sea el candidato en las próximas elecciones y se muestra convencido de que la imagen del ático marcará su etapa como presidente. Para el portavoz del PSOE, el gobierno de Ignacio González está marcado por el enfrentamiento y por el rechazo.
Usted preside un gobierno indiferente a los problemas de los madrileños, que ha sido capaz de enfrentarse a todos los sectores de la sociedad madrileña, que ha sido capaz de levantar un consenso de rechazo de toda la sociedad madrileña, independientemente de las ideologías de los ciudadanos.
El presidente regional, Ignacio González, ha respondido a Tomás Gómez que si tiene dudas sobre el ático, vaya a los tribunales en vez de enfangar la Asamblea, y ha defendido su gestión frente al paro y la ruina en que dice que Gómez dejó el Ayuntamiento de Parla.
Hemos cumplido el déficit, hemos generado confianza, hemos conseguido tener crédito en la Comunidad de Madrid, precisamente por eso, y colocar nuestra deuda. Conseguimos unos presupuestos austeros y equilibrados, al mismo tiempo que destinamos 9 de cada 10 euros a nuestro gasto social.
Y como decía Javier al comenzar el pleno, la Asamblea ha aprobado con los votos de PP, PSOE y UPyD la creación de una comisión para estudiar la reforma electoral. Los socialistas han votado a favor porque esperan que la comisión estudie también un cambio de reglamento de la Asamblea y la democratización de la política madrileña. La sesión de control ha transcurrido a ratos tranquila y a ratos encanallada, como es habitual, con insultos entre populares y socialistas.
Gracias, Ernesto. Es el último pleno de este periodo de sesiones antes de las vacaciones. Del resto de cosas, desciende el ruido en Madrid según los datos que ha presentado hoy el Ayuntamiento de la capital. Se refiere el consistorio al ruido que hacen principalmente los vehículos. Las cosas mejoran gracias sobre todo al soterramiento de la M30, pero los datos no incluyen los efectos del ocio nocturno. Botella saca pecho, pero la oposición viene a decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Ustedes. Estamos trabajando para que ese ruido disminuya. En el centro de Madrid se produce un ruido muy agresivo para los vecinos, no por lo que se produce dentro del local, sino normalmente por lo que se produce en la puerta del local una vez que salen del local.
No son creíbles y parecen cocinados a la carta para que la señora alcaldesa pueda comparecer ante los madrileños ofreciendo unos resultados virtuales. Unos resultados que sin duda lo único que pretenden es tapar y esconder la realidad.
En el caso Madrid Arena, el responsable del control de cámaras de ese pabellón desconocía el número exacto de cámaras que funcionaban allí, esa noche al menos. El despropósito continúa. El Ayuntamiento de Madrid, a través de su abogado, ha defendido esta mañana que no hay delito de falsedad documental alguno en los informes policiales de esa noche y que la apertura de una pieza separada por parte del juez de la investigación no tiene razón de ser.
Quieren abrir una pieza separada por falsedad, pero no tiene el menor sentido, por falsedad documental. Y porque no se ha faltado a la verdad en la narración de los hechos, ni se ha alterado ningún documento, es decir, porque ninguna de las modalidades de la falsedad documental del artículo 390 se ha producido en ninguno de los documentos generados por la policía.
El río Carraca. Mi madre que me sacó toda la garrapata, respira profundo.
Y hoy hemos elegido la música de La Mala Rodríguez, que junto a otros artistas como Black Lips o Triángulo de Amor Pizarro van a desfilar en los próximos días por el Mulafest, el festival de tendencias urbanas que se va a celebrar en Madrid del 27 al 30 de junio. Música y sobre todo tendencias urbanas estos próximos días aquí en la capital. Y no nos olvidamos del Madrid, el Real Madrid de básquet, flamante campeón de la Liga ACB de baloncesto.
¿Cómo? ¿Por qué? Porque ha ganado el Madrid, la Liga. ¿Qué
sentís? Mucha alegría, que ya era hora, 6 años después.
Muchos aficionados esta mañana a la Puerta del Sol han salido al balcón. También ha habido visita al Ayuntamiento de los Campeones. Han tenido que pasar 20 años para que el Real Madrid volviera a vivir este momento histórico. A partir de hoy los jugadores se van de vacaciones. 2 minutos, pausa y regresamos y hablamos con Joaquín Leguina aquí en la Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Millennium Dental Alcobendas le ofrece 10 años de garantía en implantes y soluciones para todos los casos. Pídanos presupuesto gratuito y sin compromiso. En implantes, apueste siempre por la calidad. Millennium Dental Alcobendas. Seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas, Paseo de la Chopera 2, teléfono 91-484-0656, porque sonreír cuesta muy poco.
¿Dónde está la emoción? ¿En el coche o en la carretera? Si la emoción estuviese en la carretera, no existiría el nuevo Astra, ni su tecnología de última generación. Nuevo Astra, diseñado por nuestros ingenieros para emocionar. Ahora con el plan PIB de Opel por 14.900 euros con 4.000 euros de equipamiento. Red Opel de la Comunidad de Madrid.
You still don't speak English?
Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Comparte con tus amigos en el restaurante Cruz Blanca unas suculentas recetas elaboradas y servidas de una forma original, en latitas. 5 latitas más 2 jarritas por 4,50 €. 10 latitas más 4 jarritas por 8,75 €. 25 latitas más 10 jarritas por 21,75 €. Cruz Blanca, Avenida Matapiñoneras 24, San Sebastián de los Reyes.
Lo que ocurre en la zona norte de Madrid a solo un clic. DigitalSerMadridNorte.com. Actualizada al instante. Accesible siempre. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Son las 7:30. Impostores y otros artistas. Es el último libro de Joaquín Leguina, es un repaso por títulos, por escritores, también por películas con las que el expresidente de la Comunidad de Madrid se ha tropezado a lo largo de su vida. Joaquín Leguina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes, muchas gracias.
Es un repaso también por sus estanterías, por sus recuerdos. Leyendo el libro, uno tiene una doble sensación, le transmito la primera, que este es un trabajo de satisfacción personal, ¿no? Que ha escrito usted lo que le ha dado la gana, lo que le apetecía.
Efectivamente, es un capricho. Y ese capricho ha producido una ensaladilla rusa, ¿no? Espero que sea alimenticia y agradable, ¿no?
Lo es. Le puedo asegurar que al menos los que hemos terminado ya el libro nos hemos divertido y sobre todo hemos aprendido muchas cosas. Y luego, quizá aquí ya entre una cuestión mucho más subjetiva y mucho más personal, pero sí hemos extraído mensajes muy críticos con las circunstancias actuales, al menos entre líneas. Usted, por ejemplo, habla de el compromiso del escritor, pero en la política, en el periodismo, ese compromiso se puede evaluar también, ¿no? Trasladando o extrapolando la situación a lo que tenemos o vivimos ahora mismo, yo no sé si el sectarismo ideológico también ha arrasado con ese compromiso político o incluso periodístico, si los argumentarios, la trinchera, el espíritu conformista, al final ha acabado con esa esencia del trabajo del político periodista y de muchas más profesiones.
Bueno, yo creo que, quitando al político de en medio, porque he procurado huir de la política en el libro, yo creo que el compromiso del escritor es el compromiso con su arte, básicamente, ¿no? Cuando quiere poner el arte al servicio de una ideología o de una política, pues la fastidia, por usar una palabra suave, ¿no? Entonces yo creo que los grandes artistas que han sido políticos a la vez, bueno, por ejemplo Camus, dentro de los nuestros Massieu, que eran políticos clarísimamente, eran militantes políticos, en su arte siempre retiraron el discurso político, es decir, no nos cuentan cosas para convencernos de ideas, sino para trasladarnos la belleza, la emoción de la vida, que eso es el arte.
Huye usted de la pregunta, pero hay políticos que también huyen de su trabajo, ¿no? De su compromiso real, ¿o no?
Yo creo que los políticos deberían depurar un poco su arte, que también es un arte, ¿no? Depurarlo, por lo menos en España, en el sentido de no hablar con boca de madera. El problema que creo que muchos políticos tienen en este momento es que cuando abren la boca ya sabemos, quienes les estamos escuchando, lo que nos van a decir.
¿Por qué no lo dicen ellos?
Yo creo que...
Quiero decir, que alguien les escribe un guión.
Me parece que están muy dependientes del titular de prensa, del mago que hace en los discursos mediáticos, y hay cada vez menos la expresión real de las personas que son los políticos. Que los hay de gran calidad, sin duda.
Le voy a pedir que escuche con atención esta banda sonora. Me ha hecho cierta gracia el análisis que ha realizado usted de una de las pelis que también se han cruzado en su vida, de Casablanca, que es una doble nostalgia, ¿no? La que tiene la propia historia y luego la que nos produce verla, dice Joaquín Leguina en el libro, por nuestras propias vivencias. Aquí veo también otro paralelismo con la política. ¿Eran tan buenos los políticos de antes o hay mucho de nostalgia cuando analizamos, no sé, momentos como la transición española?
Bueno, hay de todo, claro. La peli, le cuento la parte que yo dedico a Casablanca, uh-huh, que es un ensayo o una crítica relativamente larga, me la encargaron para traducir el guión de Casablanca y este artículo iba a acompañar la traducción del guión de Casablanca. Nunca se tradujo porque traducir el guión de Casablanca costaba millones de pesetas entonces. Y esto lo he tenido ahí y lo he sacado ahora. Respecto a lo que usted dice, yo creo que Casablanca es una película con muchos matices, ¿no? También tiene una componente política. Yo creo que la escena más emocionante de ese film es cuando se vuelve el resistente húngaro o centroeuropeo y cantan la Marsellesa, ¿no? Todo el mundo recuerda esa escena. Uh-huh. Yo creo que es una escena emocionante, magnífica. ¿Hay política? Sí, hay política, pero sobre todo hay arte.
Le hemos escuchado estos días cargar o hablar en contra de Zapatero, de su política, en su paso por el poder, no por el suyo, sino el de Zapatero, ¿ha sido más dañino para el país o más dañino para el Partido Socialista?
Yo creo que más para el Partido Socialista. Por una razón, a la vista está, recuperar ahora los blasones y repintar los blasones, como diría Machado, va a costar bastante tiempo. Yo creo que Zapatero ha dejado una impronta también en el país. Me parece que es un político, no diré nefasto, pero un político a no imitar, y los propios adversarios de Zapatero, por ejemplo el señor Rajoy, yo creo que en contra de lo que la gente piensa, ha imitado bastante a Zapatero, sobre todo en la selección de personal. Los partidos políticos a la hora de seleccionar el personal lo cambian o es la ruina. Pero claro, es que los partidos políticos seleccionan el personal que dirige el Estado. Y usted mire algunos de los ministros de Zapatero y de las ministras y también de los de ahora, y la calidad profesional, humana, digamos el currículum de ellos, o los currícula, como dicen los cursis, deja muchísimo que desear. Es que ser ministro es muy importante.
¿Se ha acabado, por tanto, el bipartidismo? ¿La solución pasa por Izquierda Unida, no sé, o por UPyD?
Hombre, sinceramente,
yo le pregunto.
Si el futuro para España es Izquierda Unida, que es un partido, bueno, pues el que es, ¿no? Y UPyD, yo desde luego renovaré el pasaporte.
¿Qué tiene que hacer entonces el PSOE? Porque entiendo que
el
PSOE está claro que es un partido con una historia larga, conocida, pero tiene futuro, y yo le pregunto directamente, ¿ese futuro pasa por gente como Rubalcaba o, en el caso de Madrid, por Tomás Gómez?
Pues tendrá que pasar, porque son los que en este momento tienen las más altas responsabilidades. El problema es si van a responder a estas responsabilidades. Yo creo que está llevando al PSOE, que está en la oposición, pero es que el PP tienen los mismos problemas, aunque esté en el gobierno, ¿no? Yo creo que los dos grandes partidos se regeneran o vamos a tener un problema italiano. Y claro, yo el problema, no quiero para España lo que políticamente viene mostrando Italia, ¿no? Con una pluralidad enorme en su parlamento, pero que no hay alternancia. Hasta la caída del régimen con lo de manos limpias, etcétera, no hubo alternancia en Italia. Siempre gobernó la democracia cristiana. Y desde la caída de aquel régimen siempre ha estado Berlusconi. Y este señor Beppe Grillo, que daba tantos gritos y que iba a cambiar todo, lo único que ha servido, los votos que consiguió, es para seguir manteniendo a Berlusconi.
Joaquín Leguina, quiero formular una última cuestión, y muy breve, además, para terminar. Le voy a pedir el nombre en política de un impostor que haya dado el pego, y que nos haya dado el pego a todos, que nos haya tenido engañados durante los últimos años aquí en España.
Bueno, hay algunos que son así de impostores buenos, ¿no? Que eran, por ejemplo, secretario general del movimiento, y luego ha sido un político muy alabado y con mucho mérito.
Suárez.
Efectivamente, por hablar en positivo. Y en negativo, pues no, ya he hablado bastante en negativo, ¿no?
Yo creo que está bien y lo podemos dejar ahí. Vale. Joaquín Leguina, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en la ventana. Venga, y a ustedes ya saben, mañana estamos aquí de vuelta, mañana es viernes, desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.